Preparen sus sentidos para esta maravillosa experiencia. Ya comienza Artífices, cultura en alta voz.
Hola, buenos días. Bienvenidos nuevamente a un programa más de Artífices, cultura en alta voz. Hoy con una invitada muy, muy especial, a quien realmente admiramos mucho aquí en la casa y que nos sentimos complacidos de poder contar con ella nuevamente en un espacio más para hablar, para conversar, para poder conocer un poco de su trabajo y lo que ha sido su trayectoria durante estos últimos años. Una persona que le ha apostado a un proyecto muy interesante, el cual nos va a compartir hoy aquí en esta pequeña charla. Y bueno, sin darle más rodeos al tema, queremos presentar a Diana Checa y su emprendimiento, del cual ella nos va a hablar mucho más detenidamente. Diana, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias. Feliz, feliz y de verdad muy honrada de que me hayan invitado nuevamente. Yo soy feliz también, amiga de la casa, como dices tú. Y la verdad es que quiero ya empezar a contarles todo porque estoy muy emocionada con lo que está pasando con mi emprendimiento, pero sobre todo por las vidas que ha impactado este emprendimiento, que me parece algo valiosísimo de resaltar. Entonces, arranquemos, comencemos.
Perfecto. Bueno, ya la primera vez que nos habíamos encontrado, habíamos hablado un poco de cómo había sido ese inicio de tu emprendimiento. Creo que íbamos como en los primeros capítulos de esa primera temporada, pero ahora nos encontramos ya entrando en una tercera temporada de tu emprendimiento. Cuéntanos un poco, para la gente que nos está escuchando por primera vez, ¿cuál es ese emprendimiento y cómo ha sido esa etapa de evolución que has tenido hasta ahora?
Bueno, lo cierto es que mi emprendimiento es un emprendimiento que normalmente la gente diría, bueno, un emprendimiento son productos o bueno, sí servicios, pero este es un emprendimiento bien interesante porque es un podcast. Y mi podcast se llama En Prosa. Es el podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. Creo que ha sido una maravillosa idea el haber vivido la pandemia un poco, porque siempre digo que gracias de pronto a esa situación dejé de postergar una idea que tenía hace muchísimos años, que era hacer un espacio o un programa de radio, y que al verme ya en la casa, encerrada un poco como nos tocó a todos el año pasado, dije, bueno, no lo voy a postergar más. De hecho, por tiempo y por otras razones laborales no había podido como continuar con ese proyecto y no había decidido hacerlo. Y fue con la pandemia que dije, no, lo hago, me pongo en la tarea. Además, porque he tenido la fortuna de trabajar en radio, soy una apasionada de la radio. Creo que sin duda la radio es de esas pasiones que te permite crear imaginarios en la mente de las personas, transmitiendo información y emociones también. Entonces dije, voy a hacerlo, un podcast, y ahora sí el tema. Como siempre es importante el tema, y para los que me escuchan y les gustaría hacer podcast alguna vez en su vida, es importante que tengan un tema del cual puedan hablar más de 50 episodios, al menos que tengan un año para tener esa temporada, porque imagínate que tuvieras un tema que solo te da para 4 episodios, no, cancelado, no tienes más. Lo cierto es que con este tema, que es la comunicación, me di cuenta que había muchísimas cosas que podía ofrecerle a las personas, donde en ese momento preciso de la pandemia las personas tenían que exponerse a el teletrabajo, que era algo para algunos muy nuevo.
Sí.
Y por supuesto el tema de exponerse frente a una cámara. Antes no tenías que hacerlo, tal vez simplemente tenías que ir a tu oficina y pasabas desapercibido, pero en el momento de la pandemia entonces llega este tema de exponerse, de cómo hablo, a dónde miro, qué hago, cómo le digo las cosas a mi jefe, porque ya no lo tengo de manera presencial, entonces tengo que recurrir a un correo, tengo que hacer una llamada, tengo que escribir un chat, cómo lo escribo, cómo logro ser una persona que se comunique de una mejor manera, mucho más asertiva y efectiva. Y ahí es donde digo, bueno, yo estudié comunicación social, soy comunicadora social, por cierto, entonces vamos a poner en práctica todo lo que durante estos 8 años he vivido en mi vida laboral. Y justamente ayudándole a las personas a eso, a entender que la comunicación es más allá de ponerse a, no sé, frente a un micrófono o frente a una audiencia de miles, sino que es el día a día. Y así ha sido una maravilla, donde las personas han tenido una recepción enorme con estos temas. He logrado llegar a más de, hoy por hoy puedo decir que a 33 países alrededor del mundo. Recuerdo que cuando me hicieron la entrevista, pues no tenía muy claro cuántos países había llegado, pero sí eran más de 10. Uh-huh. Y hoy por hoy puedo decir que he triplicado, en un año y medio, he triplicado esta cantidad de países, así que ha sido de verdad muy, muy emocionante para mí, porque haciéndolo desde mi casa, yo soy de una ciudad muy pequeña de Colombia que se llama Popayán, orgullosa payanesa, pero desde mi casa he podido lograr conquistar muchos países más, entonces eso ha sido maravilloso para mí, ha sido muy gratificante.
Diana, ya entramos a hablar un poco acerca del tema y de qué tanto has logrado con tu podcast. Pero bueno, ya nos comentaste un poquito cómo fue el inicio, qué tuvo que pasar para que comenzaras definitivamente a arriesgarte en este proyecto. Pero digamos, siendo un poco más profundos en esa respuesta que nos diste, ¿cuál fue el momento exacto en el que decidiste hacer el podcast y que dijiste ya no postergo más esto? Es hora, ya no hay opción de darle más vueltas, sino que es el momento de trabajar en mi proyecto.
Creo que eso es una decisión muy difícil para cualquier persona, porque sin duda el tomar la decisión de dejarlo todo como yo lo hice, que fue dejar mi trabajo. En ese momento yo trabajaba para una universidad de mi ciudad y trabajaba en un área totalmente diferente a la que estoy ahora, que es en el área de mercadeo, pero que sin duda la comunicación está muy presente. Dije, oye, yo venía como con una insatisfacción en muchas cosas, porque decía, quiero algo mío, quiero trascender, quiero realmente tener mi proyecto, ¿me entiendes? No quiero que sea simplemente como que viniste acá al mundo y trabajaste toda tu vida y ya, sino algo realmente que te apasione. Uh-huh. Y yo siempre digo algo, y es que cuando uno tiene algo de lo que le apasiona, uno podría trabajar ese algo así no le pagaran. Sí, eso claro. Yo lo defino como pasión. Tal vez para otra persona sea algo totalmente diferente, pero sin duda para mí es algo así. Y yo venía como con esa insatisfacción, pero no porque estuviera mal en mi trabajo ni nada, sino como con esa espinita que tú te levantas y bueno, y yo quiero hacer algo más por mí. Y pasó el tema de la pandemia y yo venía como con esa idea, yo decía, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Quiero hacerlo, planteé un libro, planteé un sinnúmero de cosas, pero yo decía, necesito algo que realmente me motive y que yo quiera hacer todos los días de mi vida hasta que me muera, por decirlo de alguna manera. Ajá. Y ahí fue cuando decidí hacer el podcast, pues primero porque la radio es una pasión para mí y segundo porque la comunicación para mí es algo indiscutiblemente fundamental en la vida de cualquier ser humano, porque mueve al mundo, para mí mueve al mundo. Entonces en ese momento fue que yo dije, ya, tengo que hacerlo y es por este lado, voy a unir dos pasiones, la radio y la comunicación. Y ahí fue que decidí el tema y mostrarle también un poco lo que decía hace un rato a las personas, que la comunicación no es eso, que es solamente pararse a hablar en público, que son las personas que nacieron con dones extraordinarios. Al final la comunicación son tantas cosas, o sea, mira, una conversación difícil, necesitas más que nunca la comunicación. Unas palabras en el brindis de tu matrimonio, pues necesitas aprender a decirlo, se casó tu hija o tu primo, lo que sea, eres la madrina, necesitas dar unas palabras en el bautizo o en la primera comunión, y a veces nos limitamos a que no, vaya que su prima es la que sí sabe, el sí. Primo que siempre habla, llámenlo a él. No, todos podemos expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Y una de las cosas que yo he aprendido dentro de todo este proceso, que ya es un año y medio casi, es que sin duda la comunicación te permite ser tú mismo, pero reafirmarte como persona, porque aumenta o potencia tu autoestima. Creo que las personas deberíamos aprender muchísimo a expresar nuestros pensamientos y nuestras ideas, porque pasa mucho, o sea, a veces estamos con una pareja que ni siquiera nos deja decidir el lugar donde vamos a ir a comer. Sí. A veces estamos, y digo que a veces no nos deja porque nosotros mismos no expresamos que queremos ir a otro lugar. Mira, yo conocí a una persona, bueno, esto es una historia que me parece que viene al caso, pero conocí a una persona que durante 2 años y medio estuvo con su pareja y siempre fueron al mismo bar. Ajá. Durante 2 años y medio, escucha bien, al mismo bar a escuchar las mismas canciones, pues porque evidentemente era el mismo lugar y el mismo tipo de música, que era rock. Y yo le preguntaba, ¿y a ti te gusta el rock? Y me decía, no, no me gusta. ¿Y por qué nunca dijiste como otro lugar? No, porque me daba pena. Ajá. Cosas tan sencillas, yo enseño en mi podcast a que la gente realmente sepa cuando debe ser asertivo, que es siempre.
Justamente pensando en eso, en la necesidad que tenemos todos de sabernos comunicar mejor, también existen los límites que le ponemos cada uno a esa necesidad. Lo más difícil, pienso yo, es reconocer que tenemos una falencia en algo. ¿Qué tan fácil ha sido para ti y para tu proyecto poder justamente llegar a ese público? Poder hacer que las personas entiendan que necesitan una asesoría para poder comunicarse mejor, para poder desenvolverse mejor o simplemente para perder la timidez ante una situación cotidiana.
Mira que yo estoy en un proyecto muy lindo, que es mi podcast, pero es muy lindo en el sentido de que es un proyecto que crea necesidades. Y te voy a decir por qué. Todos, absolutamente todos, debemos aprender a comunicarnos. Eso es sin duda. Pero el problema es que yo no lo sé hasta que no me lo dicen. Uh-huh. Porque si te pones a pensar, todos hablamos, todos los días hablamos. Entonces yo digo, bueno, a mí, ¿para qué me van a enseñar a hablar si yo ya sé hablar? ¿O para qué me van a enseñar a leer si yo ya sé leer? Es como si yo te dijera, bueno, a estas alturas de la vida no, tienes que meterte un curso de lectura para aprender a leer. Y tú me vas a decir, oye, yo no lo necesito, yo ya sé leer. Pero lo cierto es que cuando te das cuenta en el curso de lectura, tú no lees como, hay como 6 niveles o 4 niveles de lectura en donde sí. Tú puedes profundizar, analizar, hacer conjeturas, no sé qué, que realmente eso no nos lo enseñaron jamás. En el colegio, ojalá nos enseñaran eso, pero no nos lo enseñan. Y lo mismo pasa con la comunicación y con algo muy puntual que se deriva de eso, que es hablar en público. Sí. Yo no he escuchado el primer colegio. Bueno, no sé, en mi época y en mi ciudad lo digo pues generalizando todo el mundo, pero realmente no he visto una cátedra que sea específicamente hablar en público. Mira, párate así, así empiezas un discurso, así lo terminas, así haces. No. Entonces, lo que sucede aquí es que la mayoría de las personas está tan convencida de que evidentemente ya sabe hablar, sabe expresarse, que lo único que ha hecho es como decir, mira, yo no sé hacer, yo no nací para eso. Yo soy buena en matemáticas, yo soy buena en artes, yo soy buena en lo que sea, pero ese no es mi fuerte. Lo cierto es que hoy en día, y por eso te decía y recalco tanto el tema de la pandemia, la gente sintió la necesidad de aprender este tipo de habilidades comunicativas y sociales, porque se dio cuenta que la gente empezó a darse cuenta que realmente son pésimos para relacionarse. Mira, no sabemos tener una buena conversación. Nadie nos ha enseñado a tener una buena conversación, en donde hay que escuchar más y hablar menos. Cuando uno tiene la oportunidad de relacionarse con alguien, uno siempre busca que sea una persona interesante, pero uno diría, bueno, ¿qué es interesante, no? O sea, la verdad es una persona interesante cuando yo le puedo decir a la persona después de hablar, oye, me encantaría volver a hablar contigo. Es una persona que escucha, como que se presta para poder tener un diálogo, que no es solo como un monólogo o un soliloquio ahí donde solo hablo yo.
Sí.
Y ahí es justamente cuando esas habilidades empiezan a aparecer, que estaban siempre. Pero ahí es donde hay un factor que dice, detona, un factor detonante que dice la gente, oye, yo necesito. Y ahí es donde yo me empiezo a dar cuenta porque lanzo el primer episodio y la gente me dice, oye, me encantó tu episodio, me gustaría que hablaras de cómo hablar en público. Entonces lanzo el episodio de hablar en público, oye, me fue súper bien presentando mi tesis ante mis profesores, pero me gustaría que me enseñaras cómo puedo evitar las muletillas, cómo puedo hacer esto. Entonces yo me di cuenta que había una gran falencia entre las personas por aprender a comunicarse más. Y ahí es donde yo empiezo a escuchar a las personas, los comentarios que me llegan, los correos que me empiezan a escribir y me doy cuenta que las necesidades al final, cuando yo decía que el tema al menos tuviera para 50 episodios, que es un año, uno cada semana, pues me doy cuenta que al final esto daba para mucho más. O sea, yo ya actualmente llevo 69 episodios al aire, entre entrevistas, monólogos. Y bueno, como se puede hacer en el formato que el podcast se presta para muchas cosas. Y la verdad es que aún tengo un sinnúmero de episodios que yo digo, oye, tengo que grabar este tema, me encanta este tema, voy a hacerlo. Esto es supremamente necesario y cada vez se abre más el campo porque me doy cuenta que las personas sí tenemos muchas falencias en comunicación.
¿Cuál es el tipo de esas personas que te busca para poder recibir capacitación por parte tuya? Hay una generalidad, estás reconociendo que hay algo particular en las personas que están acercándote a ti, o la multiplicidad y la diversidad es tan grande que realmente puede aplicar para cualquier persona?
Indudablemente hay mucha variedad entre los perfiles, pero sí creo yo que me busca mucho personas que en este momento se encuentran haciendo su vida laboral, están dentro de un trabajo o de un proyecto que están empezando y que necesariamente quieren destacar. Sí. Y es algo muy importante porque uno entra a un empleo o a un trabajo, para no llamarlo empleo, un trabajo específicamente, y uno se da cuenta de que cuando entras a ese trabajo como que deseas empezar a ascender en ese cielo laboral, quieres hacerlo pero no sabes cómo, y te das cuenta, por ahí te das cuenta que hay personas que se expresan mejor que tú, que hay personas que se visten mejor que tú, que son más propias, que saben estar, bueno, toda una serie de cosas que tú dices, oye, yo también necesito aprender eso, porque me doy cuenta, por ejemplo, que, por decir algo, mi jefe se relaciona más con el que habla más y con el que habla mejor, entonces yo quiero también hablar con mi jefe, pero no me salen las palabras, no soy tan fluido, entonces yo quiero empezar a hacer. O por ejemplo, siempre el que expone las ideas es uno, pero trabajamos un grupo y entonces mi jefe piensa que él es el que hace todo en la oficina, por decir algo. Cosas por el estilo, sí me parece que son muy puntuales de la gente que me busca, pero también tengo muchos emprendedores, o sea, muchos emprendedores que dicen, mira, yo no me siento capaz de hacer lo que hace un influencer y ponerse de frente al teléfono y decir, mira, estoy aquí, este es mi emprendimiento, acabo de lanzar este producto, no me siento capaz, pero indudablemente, y estamos en un mundo, no sé si por fortuna o por desgracia, si no te expones, eres invisible. Sí. O sea, hoy en día tú puedes ser visible en cualquier parte del mundo con una cámara y wifi.
Y que vender es gratis, ¿no? Vender es
totalmente, sí. Y bueno, dentro de otras cosas, eso que acabas de decir también es cierto, la gente no sabe vender y creo que aprender a venderse es algo net. Las ventas están directamente relacionadas con las ventas.
La marca personal, ¿no? Tanto que se habla ahora de la marca personal.
Totalmente, y eso es algo que la gente tiene que entender, o sea, ya creo que avanzamos muchísimo en los meses en los que tuvimos que estar en encierro, sobre todo lo digo en Latinoamérica, que no tenemos tanto acceso como otros países a internet, pero sí el crecimiento fue exponencial y tuvimos como ese contacto de manera mucho más cercano con el tema de la virtualidad y los servicios que podemos ofrecer por internet. Hoy en día encuentras personas que jamás se imaginaron tener Instagram o Facebook para ofrecer sus servicios con una fanpage, haciendo historias, videos, reels, bailando incluso para llamar la atención de sus potenciales clientes. Lo cierto es que indiscutiblemente hay muchas personas que vienen a mí a preguntarme cómo puedo destacar a través de la comunicación, y eso es lo que yo enseño en mis asesorías, que bueno, a raíz del podcast nació mi página web, que es www.dianacheca.com, y ahí es donde las personas pueden agendar una cita, y ya con esa cita podemos entonces empezar a hacer un programa personalizado de asesorías también para que la gente vaya puliendo esos detalles o aprendiendo, si es que no tiene ninguna habilidad como cree la gente, que no es así, sino que ya empezamos a pulir todos esos detallitos para que comuniquen de una manera magistral, como tiene que ser.
Bueno, entonces, pues hemos podido darnos cuenta, hemos podido ser testigos de este proceso que has llevado tú con tu proyecto de Emprosa, ahora naciendo pues la página web de dianacheca.com, y pensar de que ha sido un proyecto largo y que espera proyectarse mucho tiempo más. ¿Qué tanto se habla en un podcast de comunicación? ¿Qué tantos temas has tocado? Ya nos has mencionado que hay cualquier cantidad y que te quedan muchísimo más para trabajar. Pero claro, es cierto que uno pensaría que el tema se reduce a muy pocos episodios, a muy pocas cosas. Sí. ¿Qué podemos encontrar, digamos, para que terminada esta charla, lo primero que hagamos es dirigirnos a tu página y empezar a buscar un poco por ahí?
Bueno, hay temas muy puntuales que manejo y me gusta tratar, porque creo que sin duda hay tres vertientes que me gusta tratar en mi podcast principalmente, pero igual he tocado temas y te los voy a comentar. Comunicación asertiva. Sin duda me gusta mucho el tema de la comunicación asertiva porque es algo que todos los seres humanos debemos aprender. Para mí no es simplemente un estilo de comunicación, creo que es un estilo de vida que debemos aprender a ser de verdad más asertivos. La comunicación efectiva, Porque no solamente se trata de ser asertivo en expresarme con respeto y respetar al otro, de que diga las cosas que piensa, siente y demás, sino también ser efectivo, porque pasa mucho, y eso yo creo que todos apenas escuchen esta frase se van a identificar conmigo, y es el tema de que, no, yo creo que me malinterpretaste lo que te dije, no, es que entendiste mal, no, quitémonos de la mente que el otro entiende lo que quiere entender, porque somos nosotros los malos emisores. Mira, si tú estás hablando de manzanas rojas y él entendió manzanas verdes, pues hay algo está fallando en tu comunicación, sin duda, porque no tiene sentido que si tú estás diciendo algo, el otro entienda algo. Claro está que pueden haber muchos ruidos en la comunicación, como que no, te escuchó mal, o que por decir algo, no sé, estaba elevada la persona, y entonces sí, estamos de acuerdo, pero en esencia el mensaje debería entender, si para eso necesitamos ser efectivos. Otra de las vertientes que me gusta trabajar muchísimo es el tema de hablar en público, porque es una necesidad, porque la gente tiene temores y hay que enfrentar esos temores para poder salir a hablar en público. O sea, hay gente que de verdad le da muchísimo miedo expresarse frente a su pareja, lo que hablábamos hace un rato. Ajá. Y son cosas que se pueden aprender teniendo técnicas y trucos muy sencillos. Al final todos pueden aprender a hablar en público, todos pueden aprender a comunicarse mejor. Pero también he tocado temas como, por ejemplo, hablar... el tema de la preparación de las entrevistas de trabajo, que eso hago yo en las asesorías, o sea, sí, que la manera en cómo van a responder, podemos preparar, o sea, yo los preparo también en temas de seguridad, de actitud, en temas de, obviamente cada respuesta va a variar y pues habrán respuestas que no irán como condicionadas al tema meramente de la comunicación, porque serán temas muy específicos para cada trabajo, pero sí es importante que la gente entienda que si sabe construir una historia, un inicio, un desarrollo y un final, y aprende a estar preparado, aprende a improvisar y aprende a someterse a ese estrés de responder preguntas, va a tener una mejor entrevista. Entonces, ese tema también me gusta mucho, la parte de las ventas. Yo trabajé mucho tiempo en ventas, entonces el tema de la comunicación en las ventas me encanta, me fascina, y también lo he expuesto dentro del podcast. Y así, varios temas, pero básicamente son esos.
Ok. Bueno, una pregunta que tal vez sea muy recurrente en las personas que ven ese tipo de emprendimientos, incluso me genera la duda a mí un poco y quisiera preguntarte, es... ¿Estás dedicada de tiempo completo a este proceso de crear podcast? ¿Eso se ha convertido en tu trabajo? ¿Qué tanto aporta a tu estabilidad financiera? ¿Cómo ha sido ese proceso?
Bueno, tengo la fortuna de que he tenido una recepción muy bonita de todos los oyentes, como te decía hace un rato, de diferentes partes del mundo. Y eso también me ha permitido a mí construir una marca personal que sin duda es algo como... una solidez en lo que tú haces, porque le permite a las personas conocer de primera mano, escuchándote, tus conocimientos y lo que le puedes aportar sin duda a la audiencia, el conocimiento y la guianza que decimos acá en Colombia. Es importantísimo eso, porque a raíz de eso la gente se da cuenta de todo lo que tú puedes ofrecerle, y entonces me contactan para el tema de las asesorías y me dicen, oye Diana, me encantaría que fueras mi coach, o me encantaría que me guiaras con todo el tema de la comunicación, me encantaría que fueras tú la persona que me enseñe a hablar en público, a ser mucho más asertivo. Bueno, todo este tema que es importantísimo para las personas que no saben hacerlo y que están dispuestas a evitar cometer ciertos errores y aprender por ellos mismos y dejarse guiar por alguien que ya ha cometido esos errores, que tiene la experiencia. Entonces eso me parece fundamental. Ahora, el tema del podcast como tal, sí es cierto que es mucha pasión al arte, sí, porque no genera unas ganancias como, por ejemplo, podría generarte un canal de YouTube donde tú subes tus videos y por la cantidad de visualizaciones recibes una monetización al respecto. En este caso no funciona así. En este caso es como tienes cierta cantidad de escuchas, de personas que están constantemente escuchando tus podcasts, pero lo que sucede aquí es que gracias a eso empiezas a atraer la atención de muchas otras personas, no solo para el tema de asesorías, que eso sí se monetiza, las personas ya pagan su asesoría, o sus paquetes de asesorías para prepararse una entrevista de trabajo, para aprender a hablar en público y todo lo que ya hemos venido mencionando un poco. Pero lo que sí es cierto es que a raíz de eso muchas personas empiezan a observar tu trabajo y dicen, oye, yo quiero eso para mi empresa, yo quiero eso para mi emprendimiento. Y ahí sí se me han, digamos, abierto muchas puertas en el tema de comunicación empresarial. Por decir algo, el tema de las charlas y las conferencias hoy está más viva que nunca porque la gente me dice, mira, puede estar en cualquier país y gracias a la virtualidad no tengo que trasladarme, aunque en un futuro yo sé que eso va a ser el día a día de que voy a estar en un país, sí, en otro país, dando conferencias y charlas al respecto de la comunicación. Pero por lo pronto sí he tenido la fortuna de que universidades, empresas me contacten y me digan, yo quiero esta información para mis empleados, yo quiero esta información para mi equipo de trabajo, quiero esta información para mis estudiantes o en un simposio de comunicación, o quiero este tipo de cosas que la gente la sepa. Entonces, a raíz del podcast sí se crea una marca personal sólida y con eso pues te conviertes en un referente. Siempre he escuchado y siempre he leído mucho que el tema de los referentes es que en un principio, en los primeros meses, pues te conoce como tu círculo de influencia. Ya al año, al menos en tu ciudad. En 5 años ya te conocen a nivel nacional y así hasta 10 años que te conocen a nivel internacional. Entonces es una proyección que es un trabajo de constancia totalmente. Porque no puedes pretender que hoy lanzaste un podcast, haces 10 episodios y ya te van a llover entrevistas, te van a llover, no sé, contratos y cosas. No, o sea, es un proceso que hay que vivir y hay que disfrutárselo, sobre todo eso. Sí, proyectarse al futuro, pero hay que proyectarse cada cosa. Mira, hay una cosa que yo siempre he dicho y me parece muy gracioso. En un principio yo empecé y tenía muy poquitos oyentes. El primer episodio fueron como 30 personas las que escucharon y bueno, porque era el boom y el lanzamiento. Y ya poco a poco empezaron a sumarse y a sumarse y a sumarse. Y yo decía, oye, mira, un nuevo país. Yo le decía a mi mamá y a mi familia, mira, me están escuchando en Guatemala. Mira, me están escuchando en México, en España. Así, fue poco a poco. Y hoy por hoy yo digo, no me sorprende ver la cantidad de oyentes, no me sorprende tanto, pero me lo disfruto como si fuera el primer país que se acaba de sumar. Mira, hace poco me di cuenta que me estaban escuchando en Bélgica, en Austria y en Polonia, uh-huh, y en Noruega. Y yo, o sea, fue como decir, no sé, fue como la noticia, como si hubiera dicho algo que le dije a mi... Recuerdo el primer día que le dije a mi mamá, mamá, me están escuchando en El Salvador, que fue el primer, uh-huh, país como que se sumó, además de Colombia. Y yo no me lo podía creer y tenía 3 escuchas, o sea, 3 uh-huh oyentes. Y yo me sentía, mejor dicho, como la mujer más privilegiada. Y poder decir que en países que no hablan español te están escuchando es de verdad una fortuna y una satisfacción enorme. Entonces, si bien el podcast no te genera esa rentabilidad como tú quisieras, de que por cada persona que te escucha te pagan un dólar o medio dólar o lo que sea, sí es cierto que te da una gratificación emocionante, una gratificación enorme recibir y crear una comunidad. Y adicional a eso, los proyectos que se van sumando. Entonces, sí funciona, sí es algo de construcción, sobre todo eso, de construcción. Lleva tiempo, sí, uh-huh, pero vale la pena, la vale toda.
Bueno, y justamente uno de esos grandes problemas que ya hablábamos ahora, de tener paciencia, de poder construir las cosas, sí, con calma, ¿cómo lo has logrado sortear tú? O sea, el hecho de poder crear un podcast sabiendo que es un trabajo largo, a un tiempo, digamos, de mediano plazo para tener un reconocimiento prudente, largo plazo para poder conseguir los objetivos que tú quieres. ¿Cómo no desfallecer en el intento? Además que, claro, cada vez uno quiere hacer esto mucho más profesional y es invertir en equipos, invertir tu tiempo, volverte, sí, más exigente. ¿Cómo crear ese hábito de querer lograr el éxito de una forma adecuada?
Esa es una pregunta que a mí me parece supremamente larga de responder. No, mentira. Es algo que...
Tenemos tiempo.
Bueno, está bien. No, mira, de hecho creo que esto es una reflexión para todas las personas que quieran emprender. Yo soy una persona con una paciencia súper cortica. O sea, yo no tengo nada de paciencia. Soy la persona más impaciente, podría decir yo, de mi casa al menos. Pues porque no sé si del mundo. Pero sí es cierto que me pegó muy duro el tema de hacer las cosas y no ver los resultados en un principio. Porque, claro, empiezas y lo que yo te decía, uno con toda la emoción y uno decía, bueno, pues 2, 3 oyentes, luego 6 oyentes, luego se van sumando más. Y luego como que empiezas a darte cuenta que ya no son 6, sino miles de oyentes. Y entonces ya como que te sientes muy bien, pero todo uno dice, oye, no es que ahorita la gente sí me está escuchando. No, eso es el efecto bola de nieve. Empieza chiquitico, chiquitico, chiquitico. No se ve nada aparentemente, nadie te ve, nadie te observa, nadie te oye, no existes en el mapa. Pero a medida que va pasando el tiempo, ahí es cuando te das cuenta que sí te están viendo, que sí te están observando. Y me pasaba mucho en mi ciudad es muy pequeña, como ya les comentaba, pero me encontraba personas que hace rato no veía y me decían, ve, te vi que estabas con un podcast, ¿qué es eso? ¿Que tenés un programa de radio, algo así? Y yo les decía, ah, sí, mira, mi podcast, no sé qué. Y yo decía, bueno, pero la gente, esa gente, por ejemplo, que uno esperaría, bueno, un comentario, un like, pues ya sabes, en redes sociales se mide mucho por eso, jamás, no existían para eso, pero sí te estaban viendo. Entonces me empecé a dar cuenta que al final era una construcción de marca personal, y la marca personal es como la reputación. O sea, no puedes pretender decir, no, es que mi reputación es que yo soy así. No, la reputación es algo que se construye con el tiempo. Y se destruye también muy fácil, por supuesto. Pero,
más fácil aún.
Sí, más fácil aún. Entonces, con esto, pues yo sin duda me di cuenta que era un proceso que tenía que aprender a vivir. Me costó mucho aprender a disfrutarme. Creo que eso fue lo que más me costó, porque yo tenía un logro, pero decía, no es suficiente, quiero más. Y yo soy una persona que me considero demasiado perfeccionista, porque sufro algo que es el tema del síndrome del impostor, y que cuando tú quieres ser perfeccionista, nunca es suficiente para lo que viene. O sea, es decir, para el primer episodio yo lo grabé 6 veces el mismo episodio, y yo lo grababa y yo siempre encontraba un error y yo decía, no está listo, y no lo saco y no lo saco porque no está listo. Me demoré casi que más de 2 semanas grabando ese primer episodio. Okay. Y era 6 veces, y lo editaba completo, y otra vez y otra vez y otra vez, hasta que mi primo me dijo, si no, mi primo, pues que siempre es la persona que me aconseja, me dijo, si no lo sacas, nunca lo vas a sacar. Ajá. El que empezó me decía, Luisito Comunica, el primer video fue el peor del mundo. No importa, siguió, y hoy en día pues tiene los videos, sí, que hace, y es Luisito Comunica.
40 millones de personas.
Exactamente, y es Luisito Comunica. Ajá. Pero entonces me decía, no vas a llegar a ser Luisito Comunica si no publicas tu primer episodio. O sea, tenés que hacerlo, lánzalo ya, no más, sin mente. Y entonces así fue como que yo dije, sí, lo tengo que hacer, lo voy a hacer, y lo hice, porque siempre me pongo muchos peros a mí misma. Entonces eso sí me ha dado como un poquito duro, el tema de poder ser un poco más segura, no tan indecisa en el tema de será que sí, será que no, porque siempre estoy buscando el momento perfecto, y ese no existe. Sí. Es el que tú creas, lo creas tú o no existe, sin duda. Entonces eso es lo que ha pasado. También creo que el tema de las emociones a veces juega muchísimo en tu contra o a tu favor, no sé cómo lo podamos llamar, porque yo soy supremamente emocional, me gusta expresar mis emociones, soy amante de decirle a las personas que lo hagan, pero el tema es que cuando tienes un bajón de emociones, no grabas igual, sí, no haces las cosas igual, no se te ocurren las mismas ideas, y eso de verdad que perjudica bastante el tema de la creación. Y cuando tú eres creador de contenido, bien sea para un podcast o que eso lo tienes que trasladar en redes sociales, afecta mucho.
Bueno, genial todo esto que nos cuentas, pero nos queda, o me queda, sí, la duda de conocer un poco más cómo es el proceso que hay que realizar para poder obtener una asesoría por parte tuya. ¿Cuál es el proceso y qué tanto también podemos encontrar como unas personas que nos sentimos en la necesidad de potenciar nuestras capacidades y sí, recurrimos a tu ayuda?
Bueno, el proceso es muy sencillo. En mi página www.dianacheca.com, ahí ustedes van a encontrar un enlace donde agendan una asesoría que básicamente es un diagnóstico, es una cita. Nos conocemos de tal manera que yo te hago unas preguntas, charlo contigo, y en esas preguntas me doy cuenta si existen ciertas falencias. A veces la gente cree que va por una cosa y dice, ay no, realmente mi falencia es en este aspecto. Por decir algo, yo creo que mi falencia es que no soy fluido al hablar en público, pero lo que me doy cuenta es que tengo una inseguridad y unos nervios que no me dejan continuar con la información. Entonces yo por eso asumo que no soy fluida al hablar en público, pero el problema de raíz es los nervios o la ansiedad que me bloquean las palabras. Sí. Entonces, Eso pasa en ese diagnóstico comunicativo, son alrededor de 20 minutos, máximo media hora, nos conocemos y hacemos un programa específicamente para ti, donde le digo a la persona, mira, en un programa de 5 asesorías, yo manejo una metodología de 5 asesorías, y esto es gracioso porque yo ya venía trabajando las asesorías, como les dije, en un principio me contactaban por las asesorías y yo, ah, bueno, quiero una asesoría para hablar en público, listo, dale, yo te doy la asesoría. Y lo planteábamos y lo hacíamos, pero el tema era que, claro, la gente entendía la teoría, hacía unos cuantos ejercicios, pero ya. Y entonces decía, oye, no me sirvió, creo que no me fue tan bien o todo el tema. Entonces, lo que pasó ahí es que las personas se dieron cuenta de que necesitaban indudablemente más que una asesoría, pero la mayoría, como yo no tenía un programa o una metodología como tal, entonces no me decían, no, mira, lo que sucede es que creo que necesito más de 2 asesorías o no. Eso lo íbamos viendo en el camino, pero no estábamos seguros si ibas a seguir o no en el proceso. Entonces yo diseñé esta metodología y me funciona muchísimo, ya lo he comprobado muchas personas, que funciona porque hacemos unas asesorías que no son seguidas, no que yo las quiero las 5 de lunes a viernes y ya, no, nos tomamos un tiempo para practicar, dejamos tareas en casa, tal cual como el colegio, hacemos ejercicios que nos permitan como consolidar lo aprendido y sobre todo practicar mucho en la vida cotidiana. Son ejercicios como muy, así como de la nada, mira, envíame un video ya hablando de esto. Ajá. O cuéntame cómo estuvo tu día. Y cosas así le permiten a las personas siempre saber que siempre lo tienen que practicar y no es algo solamente para la clase, como le pasaba a uno en el colegio, como que voy a ir a la clase de matemáticas, estudio matemáticas un ratico para la clase. Ese programa de asesorías, de 5 asesorías, son muy variadas. Podemos encontrar temas netamente para hablar en público. Me contacta mucho por el tema de los nervios, porque los bloquea totalmente. Entonces hacemos 5 sesiones enfocadas en eso. Pero también, y cada tema tiene sus 5 sesiones, de hablar en público, de prepararse para una entrevista de trabajo, de el tema de vocería. A veces hay personas que tienen que ser voceros de una empresa o de un departamento o de lo que sea, entonces cómo responder preguntas, cómo responder ante una entrevista, todo ese tema lo vemos ahí. Y está también el tema de lenguaje corporal, todo el tema de la voz, ¿sí? Cómo lograr que la voz no sea tan monótona, porque a veces decimos, no, es supremamente plana, claro, quiero aprender a modularla, bueno, todo esto también, y muchas otras cosas. O sea, ahí sí podemos personalizar, mira, es que yo necesito es que me prepares para dar esta conferencia. A mí me salió como una chica la otra vez con ese tema, que era el tema del, ella tenía que hacer una conferencia, un discurso, lo preparamos en las 5 asesorías, vimos los puntos importantes de un discurso, preparamos la asesoría y tuvo un cambio increíble, no sabes. O sea, ella llegó hablando de una manera y cuando la voy escuchando y viendo yo enfrente de esa audiencia, yo no lo podía creer, me sentí una mamá orgullosa. Pero sí, eso es lo que hacemos en las asesorías. Entonces nos conocemos en ese diagnóstico y luego arrancamos con el paquete de las 5 asesorías si la persona quiere. Ahora, si es algo muy puntual, también está la posibilidad de que solo sea una asesoría. Pero me gusta más que sean las 5 porque ya he comprobado que sí funciona.
¿Cuáles son entonces, con respecto a lo que nos cuentas de este ejemplo, de este caso particular, los resultados que podemos esperar o que podríamos esperar después de pasar por un proceso de aprender a comunicarnos mejor?
Bueno, primero, enfrentar los nervios, creo que es algo supremamente importante, dejar atrás creencias limitantes que va dentro de ese proceso también, de que no podemos, de que solo unas personas pueden hablar en público y no nosotros, pero también aprender a ser mucho más efectivo en lo que decimos, no dar tantos rodeos, ser mucho más conciso, concreto, simple al hablar. Y también está el tema de la comunicación asertiva, que yo lo aplico en todas las asesorías. Incluso tengo personas tomando asesorías netamente para aprender a ser asertivos, para comunicarse asertivamente. Entonces eso también lo podemos aprender. Adicional a eso, construir realmente un discurso para hablar en público, que es importante que ustedes tengan en cuenta que puede ser cómo abrir un discurso, cómo estructurarlo, cómo planearlo, ¿no? Porque para hablar bien en público se debe pensar bien en privado. No es como que yo salgo a hablar lo primero que se me ocurrió porque estoy ungida por el Espíritu Santo y entonces se me salen las palabras, no.
Iluminado.
Entonces, no. El tema es que vamos construyendo cómo cerrar, Sí, todo eso es un discurso, porque a veces todo el discurso está bien y cerramos terrible, o sea, machacamos ese final, o sea, lo matamos. Entonces, eso también aprendemos y bueno, una serie de cosas como lo que te decía hace un rato, preparar a las personas para la entrevista de trabajo, en esas asesorías logramos construir tus respuestas, las que anticiparnos un poco a esas preguntas que normalmente se hacen en una entrevista de trabajo y todo eso con el fin de que podamos entonces mejorar nuestra comunicación. No hay comunicación en pareja, pero el tema de la comunicación asertiva les sirve
Claro.
por si acaso. Si quieren, también podemos enfocarlo en ese aspecto.
Hay
Hay
una
de
cantidad
todo,
de
de
temas que se
todo.
pueden trabajar,
Sí,
sí.
sí, 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 sí.
Bueno, ¿qué más viene para en prosa? ¿Qué más viene para dianacheca.com? ¿Qué más viene para ti en este campo laboral?
Muchísimas cosas. Realmente soy de las personas que no le gusta decir muchos proyectos hasta que no estén totalmente así, como ya listos. Pero sí se vienen muchas cosas en las que yo voy a realizar mucho material y mucho contenido. Hay un proyecto muy lindo que yo tengo en la mente y que sé que lo voy a hacer. Y es empaquetar todo ese conocimiento y toda la experiencia que yo he tenido, porque al final estas asesorías son un estudio de mercadeo increíble de lo que sufre, padece la gente o de los problemas más importantes de comunicación, y me gustaría empaquetar esa información en algo un poco más físico.
Okay.
Ya, ya creo que más o menos entienden por dónde va la cosa, pero quisiera hacer eso, proyectos muchos, porque la verdad es que en proceso es un proyecto que se presta para muchísimo contenido. Sí, hay muchas cosas que quiero hacer y como diversificar un poco el tema del formato del contenido, que no solamente sea audio. Estoy planeando hacer ya, establecer ya un canal de entrevistas y todo esto, pero paso a paso. Entonces, eso es lo que siento que se viene dentro de poco. Quiero regalar muchísimo material a la gente porque estoy convencida de que la información está para todo el mundo,
Total.
solo que hay que aprender a buscarla, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí quiero empezar a darle todo lo que yo más pueda a las personas para ayudarlas a que gratis, porque los 69 episodios que te digo que tengo disponibles son absolutamente gratis, no tienen nada que pagar, ni membresía, ni nada. Entonces, que puedan seguir teniendo más recursos, no solamente de audio, video, a nivel pues ya escrito, como algo que puedan estar consultando, unas guías. Eso por lo pronto. Y en el tema de Diana Checa, pues hay muchas cosas. O sea, sueño muchísimo. Y bueno, eso no, está bien porque es gratis además. Pero quiero empezar también con el tema de las consultorías empresariales. Ya lo estoy haciendo, pero sí quiero empezar un poco con el tema de las charlas ya en otras ciudades, en otros países. Quiero empezar a hacer esto de llevar más información a otros lugares y ya de manera presencial, porque creo que a las personas que amamos pararnos frente a una audiencia, pues los aplausos y ver la gente y tener el contacto, pues sin duda nos alimenta, ¿no? Como a los músicos, los aplausos, a nosotros ver la gente y estar frente a ellos es sin duda algo que es necesario. Y eso es lo que quiero hacer con el tema de las asesorías, pues continuar feliz asesorando a las personas, y prontamente, eso sí quiero, es lograr que las personas también tengan acceso a la información con un curso muy puntual. Eso sí te lo puedo adelantar porque eso ya lo tengo más que adelantado. Entonces, es un curso que las personas puedan, tengan lecciones, tengan el material y lo puedan hacer y lo puedan comprar y lo puedan hacer a su ritmo, porque las asesorías personalizadas, pues lógicamente hay que cuadrar agenda conmigo y pues son en vivo y en directo, no son grabadas y no te van a quedar ahí como para que tú las estudies cuando quieras, a diferencia de los cursos. Entonces, sí quiero hacer un curso porque además que pues hay que lograr que no se convierta solamente en algo que si yo no estoy no funciona. Al final los negocios tienen que ir escalando y creo que un curso es algo que indudablemente hace que tu negocio escale.
Claro que sí. Perfecto. Bueno, vienen muchas cosas. Estaremos muy pendientes de ellas, por supuesto. Antes de despedirnos, Diana, recordemos a todos nuestros oyentes cuáles son tus redes sociales y en dónde pueden encontrar todo este contenido del que hemos hablado.
Bueno, Diana Checa está en Facebook y en Instagram como @checadiana, la fanpage se llama Checadiana y mi Instagram se llama @checadiana, todo con C como el país, República Checa por si acaso, así se escribe, Checadiana, y ahí encuentran información, tips, videos, bueno, todo lo que necesiten pues en el tema de comunicarse mejor. Y ya el tema del podcast en Instagram, que es la red más activa que tengo, es @enprosapodcast, finalizando con la T. Ahí me pueden encontrar en redes sociales, me pueden escribir mensajes de sugerencias para temas o dudas que les haya quedado en los episodios. Y ya las páginas son www.enprosa.com o www.dianacheca.com. En Dianacheca encuentran las asesorías y en Prosa escuchan los episodios o en Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc.
Diana, muchas gracias. De verdad que ha sido un placer poder contar contigo nuevamente en esta tarde. Estamos seguros, estoy completamente seguro de que no va a ser la última vez. Esperamos poder hacer muchas cosas más en conjunto, seguir conociendo cómo avanza tu proyecto, seguir disfrutando de todo eso que nos ofreces. Y bueno, las puertas de aquí de la casa en Uniminuto siempre están abiertas para ti también, para, bueno, para que construyamos cosas juntos. Al fin y al cabo, eso es lo fundamental en este mundo de la comunicación y de acercarnos a los diferentes públicos. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en un próximo capítulo aquí de Artífices Cultura en Altavoz. Soy Esteban Calderón, bajo la dirección de Leti Carolina Pérez. Chao.
Respirando el sol en el agua y en la brisa de noviembre. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como Centro Cultural Uniminuto. A nuestra audiencia, mil gracias por su compañía. Agradecemos a todos los que hicieron parte de esta emisión. En el máster, Leonardo Norato. En la voz, Carolina Mejía. Y a todo el equipo del Centro de Cultura, Arte y Tradiciones de Uniminuto. Soy Leti Carolina Pérez y esto fue Artífices, Cultura en Altavoz. Hasta una próxima emisión.
Artífices, Cultura en Altavoz.